invitado gran para esta hora. A ver, un poquitito de cómo suena el grupo, el conjunto, la banda, como quieras llamarla según los tiempos, cómo canta, y bueno, y después vamos a charlar con él muchísimo de chamamé seguramente.
Soy un pájaro herido de nostalgia. La distancia me ha vuelto soñador. Llevo el alma sangrando despedidas y un camalote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste, y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos. Para el amanecer, quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí.
Bueno, obviamente que Julio Tomás Cáceres, el gran Julio Cáceres, los de Maguaré, aquel grupo con esa juventud que vino a cambiar tantas cosas en el chamamé, con Cini, con los Sheridan, con Tito Gómez. Julio Cáceres, nacido en Pedro Fernández, que todos le llamamos Mantilla, pero cuando vas allí te das cuenta que es Pedro Fernández, y que Mantilla creo que fue un educador, un político, que es el nombre de la estación. Julio, buenos días, ¿cómo andás?
Buen día, Cholo, es un gusto estar charlando contigo. Bueno, un saludo para la mesa, un saludo para la audiencia, y bueno, feliz de estar en comunicación contigo.
¿Dónde estás, Julio?
Estoy en la ciudad de Vera, que después se llamó Vera de las Corrientes, San Juan de Vera de las Siete Corrientes, y en guaraní se le dice el Tarahui.
Mira vos, estás en Vera.
Estoy en la ciudad de Vera, ese es el antiguo nombre de la capital correntina.
Claro, el antiguo. Y cuando uno va al río y se arrima, paseando allí en las, cuando uno tiene mucho tiempo a la tarde, ve realmente que en las puntas hay unas corrientes tremendas.
Bueno, sí, son las siete puntas que se divisaban ya los navegantes en aquella época, ¿no es cierto?, y por la cual recomendaron ese lugar para establecer una población, ¿no es cierto? De suerte que ese lugar, el lugar donde se realiza la fundación, se llama Arasatú, que significa Monte de Guayabos, y allí se realiza el desembarco y, bueno, la edificación posterior de la ciudad.
Julio, sos hombre que uno lo relaciona con Mercedes y con toda esa movida que nació allí por los 70. ¿Qué buen grupo? ¿Algunos de ustedes ya eran compañeros de colegio o de más chicos?
Sí, un poco, realmente sí. Si querés te leo algo que compuse hace poquito.
A ver.
Ando con la locura de componer sonetos.
Has publicado un libro.
Ahora sí, pero te leo esto que quería hace unos días.
Dale, a ver.
Que cuenta algo de eso que vos me estás preguntando.
A ver.
Alborada de los años 70, en tierra del Payubre florecía un cantar de denuncia y profecía que enamora a la patria y se sustenta. Cinco amigos unidos por el canto, Gringo, Tito, Carlos, Julio y Julián, los hijos del Payubre cantarán en un tiempo de duros desencantos. Hugo Soma, mi compadre y amigo, los Benítez, Alviras, soy testigo de esa entrega leal, comprometida. El chamamé, como brasa encendida, en largas charlas de la mesa tendida, y el amor, como avío para la vida. Esa era la época que vivíamos, sí, amigos de la escuela, amigos del andar en Mercedes, y sobre todas las cosas por amigos por el canto, ¿no?
Y con un cura allí, haciendo el aguante poético.
Claro, que también era amigo por el canto.
Claro que sí.
Alguno por allí piensa que uno tiene una relación muy estrecha con toda la catequesis y todas estas cosas. Bueno, en mi caso no fue así. Solamente yo era un cantor popular, y por esa cuestión de que Julián, en ese momento, en concordancia con los nuevos vientos que soplaban en la iglesia, acercaba la música popular a la liturgia de la iglesia, ¿no es cierto?, católica. Y bueno, allí estuvimos nosotros, allí estuve yo, el gringo, Tito Gómez, bueno, juntándonos para componer canciones y hacer cosas, ayudando también a hacer crecer todo ese acercamiento del chamamé a la iglesia, ¿no?, que en otro tiempo estuvo bastante alejado.
Claro, en ese momento la iglesia con los curas del tercer mundo se arrimó mucho, mucho a la gente y a sus problemas.
Exactamente, esa es la realidad, y Julián pertenecía a ese grupo, ¿no es cierto?, y eso hizo que se acercara él a nosotros, ¿no es cierto?, como quien va a buscar, ¿no es cierto?, en el viejo abrevadero, claro, ¿cierto?, los elementos para su nueva semilla.
Julio, dos cosas. Vos sos muy, muy estudioso, muy investigador y muy respetuoso de saber de dónde venís para saber a dónde vas. Dos cosas. Primero, yo lo sé, pero quiero que vos cuentes cómo traducís imaguaré. Y lo segundo, ¿qué significa payubre, que muchísima gente no sabe?
Bueno, mira, la primera te puedo contestar rapidito. Imaguaré significa antiguo. Cuando nosotros pusimos ese nombre era para llamar la atención sobre que nuestra música chamamecera tenía una tradición muy antigua, ¿no es cierto? Oponiéndonos un poco a esa definición que se hacía del chamamé como un simple derivado de la música paraguaya, que no tenía mucha historia. Claro. Nosotros vinimos a decir que el chamamé entronca sus raíces, ¿no es cierto?, en la experiencia que vivieron los guaraníes en las misiones jesuíticas. Claro. Y por eso es maguaré de antes, antiguo, ¿no es cierto? Ese es el sentido del nombre. En cuanto a lo del payubre, bueno, es una cosa que viene bastante mal ya desde el comienzo, ¿no es cierto?, porque esa terminación bre, ¿no es cierto?, con la que sería payubre, no existe en el guaraní. Entonces es imposible descifrar qué significa. Tiene que cambiar la palabra, ¿no es cierto? Puede ser paijure o paijube, distintas pronunciaciones que sí podrían dar un indicio de por dónde hay que buscar. Si uno dice paijure, por lo menos querría decir el río que corre sobre un lecho negro. Ju es negro, ¿no es cierto? Jure quiere decir por el lecho negro, ¿no es cierto? Y el otro, ¿no es cierto?, es el que más come, ¿no es cierto?, el que come más, y parece ser que, como en muchos casos que se dan cuando un río desemboca, ¿no es cierto?, en otro más grande, un poco como que abre sus fauces, ¿no es cierto?, y es como si estuviera comiendo al río, ¿no es cierto?, y eso, claro, sería un poco también una visión, pero todas son interpretaciones, no hay nada concreto en eso, ¿no?
A mí me gusta ese de que el que llega se come al grande.
Exactamente, así es. Eso es lo que dicen, sí. Si querés, te doy unos versitos que escribió Julián para hablar un poco también de eso,
¿eh? A ver.
A ver, hubo quien dijo que sos padre del río corriente, celeste jugo vertiente que nutre el bravo caudal. Otros afirman que estás como una inmensa piraña comiéndole las entrañas al hijo del Iberá. Hay quienes dicen que sos por la noche de tu hondura, curiyú de piel oscura que huye borracha de sol. Y además afirmo yo que también tu cauce amigo, siendo espejo, fue testigo de un amor que me olvidó. El payubre era el lugar de ¿cómo es?, el lugar donde los muchachos, la escuela secundaria, íbamos a hacer picnic, ¿no es cierto?,
claro, los días de estudiantes. Los primeros, bueno, amores.
Claro, y es posible que hayan nacido muchos amores en esos lugares.
Decime, una cuestión que diferencia mucho al chamamé de cualquier otro movimiento de cualquier género folclórico, es primero que se hunde muy profundo aquí mismo en América, ¿no? Uno no encuentra muchas influencias que hayan venido del barco. Y lo segundo, que es muchísimo más que algo para bailar y cantar. Por lo poco que he leído, es toda una cosmovisión de la vida, es como un rezo, como una religión, si se me permite.
Bueno, sí, el chamamé, bueno, yo siempre digo una cosa, ¿no es cierto?, parece una verdad de perogrullo, pero digo que uno empieza hablando del chamamé y termina hablando del chamamecero, porque claro, el chamamecero es el hombre, el sujeto que produce toda esta cuestión. Y entonces, el chamamé no es de una determinada forma, está siendo como es la personalidad del chamamecero, del hombre que lo crea, ¿no es cierto? Y esa cosmovisión que tiene ese hombre, el chamamecero, que viene de antiguo, en Maguaré, entonces es lo que le da carácter a esa música, ¿no es cierto? Entonces tiene todas las facetas que puede tener ese hombre: alegre, divertido, nostálgico, religioso, peleador, todo lo que puede tener el ser humano, ¿no es cierto?, está contenido en esa expresión nuestra, y eso te demuestran los títulos, las canciones, las obras que uno puede ir escuchando, ¿no es cierto?, viendo, estudiando, y se da cuenta que el mundo del chamamé es mucho más que una bailanta, ¿no es cierto?
Otra de las cosas difíciles de explicar, no de sentir en la piel y en las tripas, pero difícil de explicar, es el sapucay. ¿Cómo lo explicás vos?
Bueno, el sapucay, grito largo, inconfundible, a veces reto y soberbia, a veces paz y alborozo, alarido de la tierra que sube desde su entraña y en la sangre forcejea, voz total del correntino, pendón, resabio y herencia. Eso dice don Franklin Rueda con respecto al sapucay. Yo creo que es una expresión definitiva del hombre nuestro, ¿no es cierto? Y por eso a veces me preocupa el hecho de que por allí se haga liviana la expresión, y yo suelo decir con todo respeto, ¿no es cierto? No me gustaría que nuestro sapucay, que viene con tanta hondura, se convierta en un simple griterío, ¿no es cierto? Que es lo que a veces parece querer ocurrir. Yo digo que el sapucay es la expresión máxima del hombre nuestro, del hombre que yo llegué a conocer, que fueron mis abuelos, y esa gente cuando gritaba su sapucay, ¿no es cierto?, valga la redundancia, era para decir una cosa definitiva: del sapucay no se vuelve. Y yo le digo a los muchachos ahora, nosotros ya hemos perdido esa costumbre del sapucay, porque eso tiene que ver con una forma de vida, un estilo, que al hacerse urbano, ¿no es cierto?, se va perdiendo un poco. Entonces digo yo que hay que reemplazarlo por la palabra. Y entonces digo también que cuando uno dice su palabra, no tiene que retroceder. Y eso es lo que para mí significa el sapucay, la posibilidad de expresarse totalmente, ¿no es cierto?, ya sea con ese gesto o con la palabra.
Sí, sí, la sensación que uno tiene es que nace a pesar del cuerpo que lo contiene, nace por bronca, por festejo, por lo que fuera, pero no, o sea, nunca se me ocurriría desde un escenario pedir un sapucay, es como pedir un llanto o pedir una risa.
Es así totalmente. Nosotros siempre decimos esa cuestión, ¿no es cierto? Por allí un poco a contramano de lo que por allí está de moda, pero no importa, yo creo que tenemos que aprender a pasar por encima de las superficialidades, ¿no es cierto?, yendo un poquito hacia lo hondo cuando se trata de nosotros mismos, cuando se trata de explicar los fundamentos de nuestro ser, de nuestra cultura, ¿no es cierto?
Sí, vos lo has tomado, te lo has puesto al hombro, más allá de que a algunos, como decís vos, le parezca, uy, está ahí está el profe, pero te has tomado al hombro la memoria del imaguaré de toda tu cultura y tratar de difundirla.
Bueno, esa fue la intención cuando creamos el grupo Los de Imaguaré, precisamente. Nosotros veníamos de un canto anterior, que es un grupo que teníamos con el padre Julián Cini, que se llamaban Los Hijos del Payure. Casi los mismos integrantes, pero con una connotación muy fuerte en las canciones testimoniales, que era lo que cantábamos, el repertorio que cantábamos con los hijos del Payubre. Esto en los años 70, bueno, hay que ubicarse en esa época, ¿no es cierto?, años de muchísima efervescencia ideológica, política en la Argentina, y cuando ocurre en los años 75 más o menos, la cosa se puso difícil de cantar, claro, esos temas. Claro. Julián tenía mucho mucho compromiso con ello y también mucho problema por eso. Claro. Y bueno, quedó un tiempo no resuelto, cuando el gringo Sheridan viene a Corrientes, a la capital. Nosotros estábamos radicados en Mercedes, viene a la capital a hacer el servicio militar, en aquel tiempo obligatorio. Entonces queda un año en como un impas, ¿no es cierto? Y en ese año nosotros con el gringo decidimos crear Los de Imaguaré y poner un fundamento distinto para el canto, que claro, ya no era lo testimonial, ¿no es cierto?, sino que era la cultura. La cultura, nuestro modo de ser, ¿no es cierto?, en consonancia un poco con lo que después vino a decir el documento de Puebla, ¿no es cierto?, aquello de evangelizar la cultura. Por allí veníamos nosotros cambiando un poco el eje del mensaje, ¿no es cierto?, porque yo decía, bueno, si tenemos que hacer algún cambio, hagámoslo con lo nuestro, y para hacerlo con lo nuestro tenemos que saber qué es lo que tenemos.
Julio, me contaron que has presentado Del Silencio y los Caminos.
Sí, bueno, es una de las locuras que me pasó en este último tiempo, en el tiempo de pandemia. Yo tenía algunas cosas escritas, y soy un gran admirador del soneto. He musicalizado algunos sonetos, el caso de Juan José Folguerá aquí en Corrientes, Roberto Romani, mi amigo de Entre Ríos, y bueno, también Salvador Cabral, un poeta que es correntino pero que vivía en Misiones. Y bueno, he musicalizado algunos sonetos y siempre me ha parecido un metro que se acoplaba muy bien a mi sentido de las cosas, porque a mí no me gustan las cosas muy largas. Me gusta la copla, me gusta lo que en cuatro o cinco cosas resuelve una situación. Y el soneto me pareció siempre una cuestión de eso. Y bueno, nunca se me ocurrió que podía publicar esto que estoy haciendo ahora, pero el tiempo de pandemia y todo esto me puso ante un momento reflexivo, me puse a revisar mis cosas, me puse a mirar, a corregir, y llegó un momento en que tenía un montón de cosas, y mi señora Lidia me dice, porque yo este año cumplí 70 años, y me dice, ¿por qué no publicás 70 sonetos? Y bueno, eso es lo que hice, junté 70 sonetos y lo publiqué con ese título, Del silencio y los caminos. Pero al final, esto tardó todo el año, se publicó recién este año, y en el camino, alguna de la gente que estaban incluidas como amigos en esos 70 sonetos se fueron yendo. El caso de Tito Gómez, el caso del padre Julián, bueno, claro. Otros amigos. Y bueno, entonces tuve que agregar un apéndice con 12 despedidas. Yo despido a 12 amigos, y también a un hombre que pertenece al canto nacional, ¿no es cierto? A Sarabia, el de los Chalchaleros.
Claro. Che, Julio, qué bueno ese material, ya lo veremos, ya nos permitirá la pandemia cuando se vaya a vivir todas estas cosas. ¿Sabes lo que te voy a pedir?
A ver.
Tu himno, pero el pedacito final de tu himno, 30, 40, 50 segundos de tu himno, que es para todos. Cuando vos describís como nadie con letra de cine lo que es el chamamecero.
Bueno, me va a faltar la música.
Pero un pedacito, las últimas.
¿De qué remoto pasado, de qué sepultado imperio, de qué pueblos incendiados le viene este sortilegio? ¿De dónde esta fuerza lenta que se va agarrando al suelo? ¿De dónde la gallardía que tiene bailando el mencho? Uno dicen que es herencia, otro cosa de amuleto. La música está en el alma de los hijos de este suelo. Se le subió por la sangre de los talones al pecho y le retoza en el alma y le florecen los dedos.
Te mando el mejor de los abrazos, Julio.
Gracias, gracias, Cholo. Gracias, mi hermano.
Y a toda la familia, un cariño.
Puede pasar en este tiempo complicado de los argentinos, lo mismo para la gente de la mesa, lo mismo bueno. para la gente que está escuchando. Bueno, que Dios bendiga al pueblo argentino y nos permita salir de este momento difícil.
Y para Nico y para toda tu familia.
Muchas gracias.
Julio Cáceres y Maguaré.
Con el río me voy, con la lluvia vendré, a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí.